Portel y bueno, acá toda la mesa que acompaña. Bueno, queríamos saber más o menos cómo va la causa.
En realidad la causa está paralizada desde marzo del 2020. La Corte Suprema a la espera de que designe un juez y que se investigue como desaparición forzada. Eso, digamos, en las últimas instancias. Ahora, por otro lado, hace de que no se hace nada en la causa desde que el juez Geral cerró la causa en primera instancia el 29 de noviembre del 2018, que no se hizo absolutamente nada. Si contamos desde que apareció el cuerpo hasta esa fecha, todo lo que presentamos fue rechazado, o sea que prácticamente nunca se investigó, no se hizo una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017, y lo único que tenemos es que apareció el cuerpo de Santiago y nada más. Después no hubo investigación y no hubo ninguna ampliación de lo que tiene que ver con la autopsia.
Bien, contanos un poco este testimonio de los gendarmes, ¿no? Que salió más o menos que para, digamos, que presentaste justamente para esta causa, ¿no?
Sí, en realidad es una mujer que es personal de la salud, que lo que detalló, lo que contó es, viene a dar cuenta de lo que nosotros venimos pidiendo todo el tiempo y venimos diciendo, de acuerdo a lo que testigos dijeron, que a Santiago lo detuvieron y se lo llevaron. Bueno, ahora directamente ya es alguien de adentro que está en cuenta, dando nombre, apellidos, situaciones, horarios, en los que, por ir para detallar algunos, es primero, el 1 de agosto del 2017, llega Emanuel Echazu, un gendarme a Esquel, con una herida en corte en la cara, sonriendo, diciendo que ya estaba todo controlado. Y la cuestión en esto es que lo hace en un horario y prácticamente en el mismo está que estuvo haciendo un informe en Cuyamen, donde estuvo la represión. Es un lugar que está a 100 kilómetros de diferencia. Eso, digamos, como primera medida. Después, el día 2 de agosto, escuchó como un grupo de gendarmes contaba que habían detenido un hippie, que lo tenían en el puesto de gendarmería que tiene en el lugar de en la estancia de Benetton, que le estaban sacando información, y a su vez, días después, escuchó como el grupo de gendarmes diciendo que se les había ido la mano. En el medio de esto también un día fue justamente el 7 de agosto, cuando iban a hacer los allanamientos en los escuadrones, Escola, que era el segundo a cargo de todo, llevándole una caja que después se enteró que contenía un arma, celulares y trapos. Escola era el que tenía comunicación directa con Patricia Bullrich. O sea que todo esto viene a afirmar lo que nosotros venimos diciendo, que fue una desaparición forzada, que a Santiago lo detuvieron y después apareció sin vida 78 días después, en un lugar que había sido rastrillado 3 veces con anterioridad por el propio Estado.
¿Y qué tal, Sergio? Buenas tardes. Y con la autopsia, ¿qué dice? Que la muerte fue por ahogamiento, ¿verdad?
Lo que dice la autopsia es solamente la causa. Mm. O sea, la causa es ahogamiento con ayuda de hipotermia. La autopsia no dice en dónde murió Santiago,
no, claro,
cómo murió, ni
o sea, si la asfixia fue provocada.
¿Cómo, dónde y cuándo? ¿Cómo?
Ni si fue provocado el ahogamiento o no.
No, solamente es la causa de la muerte.
Sí.
Por eso digo, después cuando nosotros le empezamos a preguntar, ¿por qué? Porque no dice qué fecha.
Claro.
No hay una fecha de cuándo murió Santiago.
Uh-huh.
Entonces, cuando nosotros empezamos a ampliar todos los puntos esos, fueron todos rechazados. Y toda la cantidad de que nos hicieron. Esto es prácticamente para que se entienda. Te dicen, es un auto, punto. Entonces vos le empezás a preguntar, bueno, ¿cuántas ruedas tiene? ¿Qué color es? ¿Qué motor tiene? ¿Cuántos kilómetros tenía el motor? ¿Qué marca es? Bueno, todo eso fue rechazado. Esto como para entender.
Entonces,
cuando hablan de que dan un número de que dice 55, 53,
sí,
52 peritos, depende de quién lo diga, le agregan o le restan, en realidad los únicos que estuvieron fueron 24 personas, 24 peritos, de los cuales solamente 2 estuvieron alrededor del cuerpo, Uh-huh. El resto lo siguió a través de una pantalla. Y nosotros tuvimos un solo perito de parte, antropólogo. Nada más. Solamente para mirar lo que se estaba haciendo. Eso no habilita a que pueda saber con esa autopsia que duró un par de horas, saber qué es lo que pasó. Saber que Santiago lo corrieron, que lo detuvieron, que ingresaron más de 100 gendarmes reprimiendo, tirando balas de plomo, que presentaron, que rompieron los precintos de las cámaras de las camionetas, las lavaron, las fajas de seguridad, adulteraron libros de municiones, libros de kilometraje de vehículos, las pruebas que rompieron la cadena de custodia. Todo eso la autopsia no lo puede determinar.
No, claro.
Todo eso es lo que se tiene que investigar y nunca se investigó.
Ahora, esto quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, dado que había sido cerrada la causa como muerte accidental.
No, en realidad lo que dijo el juez, el fallo del juez fue que Santiago Maldonado había ingresado por propia voluntad. Estamos hablando de que entraron más de 6 gendarmes, no sé qué le puede llamar propia voluntad, cuando hay una represión. Entonces entró voluntariamente en las heladas aguas del río Chubut y la muerte lo estaba esperando. Ahora, lo estaba esperando y a su vez Santiago jugaba a la escondida, parece, como para decirlo irónicamente, porque el 5 de agosto el cuerpo no estaba en ese lugar, el 12 de agosto tampoco y el 18 de septiembre tampoco. Fueron 400 efectivos a ese mismo lugar y no estaba. Y después aparece el 17 de octubre en 50 centímetros de agua en un radio de 10x10, como para hacerlo grande, y en un lugar en el cual la condición del cuerpo no es la misma de un cuerpo que haya estado en contacto tanto tiempo con el agua.
¿Cuáles son las condiciones que presenta el cuerpo? Digamos, como si hubiera estado en un freezer o conservado de otra forma.
Lo que dice, por lo que nosotros analizamos la autopsia aparte, de hecho, la misma autopsia dice que tiene signos de crioconservación. Cuando nosotros pedimos que se amplíen qué son esos signos de crioconservación, es rechazado. Uh-huh. Nosotros lo ampliamos por otro lado, y los signos de crioconservación son cuando un cuerpo lo mantienen a bajas temperaturas.
A bajas temperaturas hablamos de bajo cero.
Sí, sí, mucho
en forma
menos de
constante.
Cuando en realidad el promedio del agua ahí es más o menos da 11 grados. Claro. O sea, con 11 grados tendría que haber perdido las huellas digitales, el cuero cabelludo, las uñas, a los 16, a los 25 días. Uh-huh. El polen que tiene no es de menos de 30 días. Entonces hay un montón de cosas que no encuadran. Tiene distintos microorganismos. Por eso, todo lo que se pidió fue rechazado. Y lo que no, directamente no permitió que se hicieran. Nosotros pedimos que un grupo de expertos independientes analizara todo esto y fue rechazado.
¿Cómo estás, Sergio? Lourdes te habla. Escuchándote un poco sobre lo que hablabas de la manipulación de los libros de gendarmería, quería hacerte una consulta, ¿no? Porque es una causa que ha sido manoseada constantemente desde que inició. ¿Cómo tomaste el tema del espionaje que ya ha sido, digamos, de público conocimiento hacia vos y hacia otras personas durante el gobierno de Mauricio Macri?
Bueno, en verdad también agrego algo que también dijo la testigo, que declaró que también escucha y nombra a la persona que le dijo que estaba esperando información o indicaciones de qué hacer para manipular el cuerpo. ¿Qué es lo que siento? En realidad también, con todo el espionaje y todo lo que se va dando, es que hasta el día de hoy la sensación, y de hecho yo considero que sigo teniendo el teléfono pinchado, más allá de que se cambie o no se cambie, que haya un cambio de gobierno, ¿por qué? Porque las personas que pinchaban los teléfonos o la gente que trabaja en espionaje lo hacía antes de Macri, con Macri, y lo sigue haciendo ahora. Porque no lo conocemos, no sabemos, tiene que figurar, también tiene que dar cuenta de su trabajo. Entonces también tienen presupuesto y tienen que como se llama, autogestionarse su propio trabajo. Porque si no hicieran, no espiaran a la gente en distintos gobiernos, sería ridículo que estén ahí. O sea, su trabajo siempre lo van a estar haciendo. Con lo cual también eso es uno, o yo, por ejemplo, me siento invadido, es una violación a la intimidad, de que no sabes en qué momento, eso lo que hace que al día de hoy no pueda tener una conversación como se debiera con familiares o con afectos, porque también lo que te hace es decir, me están escuchando todo el tiempo.
Así ahora,
es eso de primero investigar a los familiares, pincharle el teléfono, hay jueces a los cuales no le pareció algo malo, como que le pareció que estaba bien, y sí le pareció que estaba mal que se le hayan secuestrado los celulares a los gendarmes, en los cuales estaban todos hablando, y para que no metan más la pata se lo sacaron. Pero cuando yo tuve que apelar y llegar a la Corte Suprema, en las cuales también hace más de 3 años que están las escuchas para destruirse, justamente por esto, porque si no hubiera hecho eso, las escuchas se estarían difundiendo, pero no la de los gendarmes. Y ahí es cuando el Estado no está presente acompañándolas a los familiares, sino siempre está del mismo lado. O sea, el Estado protege a los mismos que violan los derechos humanos desde el propio Estado. Y eso es grave. Digo esto porque en realidad, está bien, en el gobierno de Mauricio Macri hubo una clara voluntad de persecución, de hostigamiento, de amenazas. O sea, yo tengo la causa de espionaje y tengo la pinchadura de teléfono. Y también, para que se entienda, cuando estaba Patricia Bullrich, lo que hizo cuando apareció un testigo a hablar, que era un testigo protegido, lo que hizo fue, y dio el nombre públicamente. Y ahí lo que hizo fue bajar una línea para que nadie saliera a declarar, porque si salías a declarar, te iban a exponer. Y a su vez, si vamos a esos 4 años, hubo una clara decisión política de todo el tiempo violar los derechos humanos. Santiago no fue ni el primero ni el último de desaparecido en democracia, pero sí es el primer caso en el cual intervino una fuerza federal, que es la Gendarmería, y fue avalada por el propio Estado. No es que se lo apartó, ni siquiera Menem se atrevió tanto. Cuando pasó lo del soldado Carrasco, después el servicio militar se hizo voluntario. Pero acá directamente es como que redoblaron la apuesta, y a quienes participaron después los ascendieron. Y siguen en sus puestos.
Sergio Maldonado, buenas tardes. Te saluda Francisco, también parte del equipo de Igual a Voz. Bueno, primero para empezar, lamentablemente este caso de Santiago Maldonado se suma a la larga lista de casos en donde primero se entorpece las investigaciones, se entorpece el trabajo, se desinforma, porque también durante todo este tiempo hubo varias desinformaciones, falsificaciones de testimonios. También se entorpecieron varias cosas, porque como bien vos lo decías, vos ponías bien claramente que al principio, según el informe y el parte de las autoridades encargadas, dijeron primero una cosa, pero luego se supo que había otra versión. Luego, como bien dijiste, el tema del acompañamiento del Estado, porque lamentablemente en ninguna democracia un gobierno puede perseguir, espiar a una familia e incluso tratar de tildarla de alguien nefasto, con realidad no es así. Y ahí vos decís precisamente lo que es el tema del acompañamiento. La pregunta es, ¿desde dónde un gobierno, una democracia, a partir de qué lugar tiene que acompañar a una familia de una persona que ha sido lamentablemente asesinada? ¿A partir de qué aspecto es donde tiene que realmente acompañar el gobierno a la familia de una persona que ha sido lamentablemente, llamémoslo así, asesinada, desaparecida?
Primero, el acompañamiento no es solamente desde un lugar. Como que intervienen distintas etapas, en lo que yo considero. Primero hay que hacerlo siempre, no cuando se es oposición al gobierno que está de turno.
Claro.
Entonces hay que mantener siempre la misma línea, la misma coherencia. O sea, los desaparecidos tienen todos casos de gatillo fácil, donde hay una violencia por parte del Estado, mal llamada, para mi modo, violencia institucional, porque se lo minimiza, se le dice violencia institucional a algo que actúa una fuerza de seguridad, y no es solamente la fuerza de seguridad la que ejerce violencia. La violencia también la ejercen políticos, quienes están en un gobierno, los jueces, los fiscales, las personas que intervienen, llámese peritos o lo que sean, que también adulteran pruebas.
Sí.
Entonces, no es solamente una institución la que viola los derechos humanos, sino son varias instituciones, con lo cual ya es el Estado.
Es verdad, porque
el que está haciendo una violación. Digo esto como para sacar de ese lugar, como se lo lleva a otro lado, como si fuera algo terciarizado. Los gobiernos dicen violencia institucional. Claro, pero vos sos el que puede cambiar eso y el que tiene injerencia en la fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad no están contratadas, no es que entran, son tercerizadas. Eso por un lado. ¿Qué debería tener el acompañamiento? Es, en mi caso particular, tengo mi trabajo independiente. El momento que me ausenté por lo de Santiago, pude seguir funcionando, lo sigo haciendo ahora. Por suerte tengo esa facilidad. No trabajo para el Estado, como muchas veces quieren hacer creer, que en realidad acá todo siempre es por plata las cosas, ¿no? Entonces, por suerte puedo elegir. Y no tendría nada de malo si aún así trabajara en el Estado. Y de hecho creo que el Estado tiene que garantizarle a todos los familiares la posibilidad de poder seguir desarrollando alguna actividad. ¿Por qué? Porque cuando pasa este tipo de cosas, por lo general ocurre en familias que por ahí están o más vulnerables o también no pueden tener la facilidad que, por ejemplo, yo tuve con mi parte laboral. Entonces, al ausentarse, porque tienen que buscar a su familiar, porque acá el Estado nunca está para buscar al familiar, para encontrarlo, para ir a buscar los testigos, para investigar. O sea, siempre lo tenemos que ir haciendo nosotros. Entonces, en ese sentido es que mucha gente no puede, porque tiene que seguir dándole de comer al resto de la familia, es el único sostén, no pueden andar dando vueltas por distintos lugares, haciendo charlas, contando qué era lo que pasó, porque siempre los familiares son los que tenemos que dar explicaciones. Nunca recibimos las explicaciones del Estado, pero sí hay que estar todo el tiempo explicando por qué pasó. ¿Por qué te desaparecen? ¿Por qué te matan? ¿Por qué te pinchan el teléfono? O sea, del otro lado no hay ninguna explicación. Entonces, lo que debería hacer el Estado es todo el tiempo acompañar a distintas víctimas, que también, no solo no quedamos por ahí, o hay gente que trabaja en otras cosas, o de riesgo. Imaginen que hay alguien que es carnicero y tiene que estar con todo lo que le pasó en la cabeza, siguiendo su trabajo, que corre riesgo su propia integridad física, como para que se entienda, porque la cabeza y todo lo que uno vive en estas situaciones te hacen estar a veces, muchas veces, distraído, y hay que seguir, y hay mucha gente que puede soportar eso y otra gente que no le da para seguir luchando, porque es muy desigual esta comparación o esta lucha, para repetirla, contra todo ese poder, porque no solo es el poder judicial, sino son los medios de comunicación, son los sectores políticos, son muchas las batallas que hay que dar. No toda la gente está preparada, entonces lo que debería hacer el Estado es acompañar, pero desde ese lugar, no solamente recordando en redes sociales o con un, no sé, con una plaqueta el día de algún aniversario.
Tiene
que haber una política más de fondo, con leyes que amparen a todos esos familiares.
Bien, justamente lo dijiste, ¿no? Que
acá, digo, entre tantas cosas, ¿no? Que tengo para decir, pero
claro,
no es el momento para decirlas acá, porque podríamos estar una hora desarrollándolas.
Sí, te quería preguntar, porque sacaste un comunicado, una vez has hecho un video, que habías pedido justamente a la justicia o al Ministerio de Justicia del actual gobierno la creación de una comisión. ¿No es así? ¿Me podías explicar en qué situación está eso? ¿Cómo quedó?
Bueno, en realidad eso no es que se lo pidió este gobierno, sino se lo pedimos el 29 de agosto del 2017 a Garabano.
Claro.
Un grupo de expertos independientes que garantizara la investigación, porque de la manera que lo estaba haciendo el Estado, no iba a avanzar ni no iba a llegar a ningún lado. De hecho, fue lo que sucedió. Después cambia este gobierno, en enero del 2020, presento lo mismo ante la Secretaría de Derechos Humanos actual y el Ministerio de Justicia, y ni siquiera nos respondieron.
Claro.
Se lo habíamos presentado antes al juez. La respuesta del juez fue que ese pedido o ese grupo de expertos atentaba contra la soberanía nacional.
Bien.
La soberanía nacional me parece que es más atentada por Benetton o Lewitt, que tienen miles y miles de hectáreas en manos de extranjeros. Bien. Entonces, bueno, como el Estado no estaba para brindarnos eso, lo que armamos fue un grupo de expertos independientes por nuestra cuenta, con gente de México, Chile y Colombia. Y de esa manera, por eso digo, no todos por ahí tienen la posibilidad o por ahí la forma para hacer todo esto. Por eso, todas las cosas que tratamos de ir haciendo es para sentar un precedente y que eso le sirva a algún otro familiar después.
Bien, gracias Sergio, ¿no?
Y esto del grupo de expertos
sí
funciona, porque en realidad el Estado no va a investigar al propio Estado.
Claro. Bien, muchas gracias Sergio por comunicarte con nosotros. Seguimos, digamos, nosotros seguramente en algún otro programa te vamos a estar hablando y vamos a seguir nosotros tratando esta temática. Muchas gracias.
Estábamos charlando con Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, desaparecido en democracia. Vamos a la tanda.
Las estadísticas de la provincia de Santiago del Estero dijo que allí ya hicieron el censo digital más del 35% de los hogares.